Yo soy Napoleón Saltos Galarza, soy profesor de la Universidad Central de Quito, Ecuador, y colaboro con los movimientos sociales de mi país.
Bueno, acá estamos en una charla, conferencia, en donde se ha abordado el tema del extractivismo desde diversos aspectos y diversas miradas también. ¿Cuál es la mirada que trae usted desde su país?
El extractivismo se ha constituido en uno de los problemas centrales para la vida de los pueblos y para la vida de los propios países, porque este extractivismo que se está operando ahora implica no solo una sobreexplotación de la naturaleza, sino que implica una desacumulación de los países. Además de que afecta a la naturaleza, la riqueza resultante no se queda en los países, sino que es acumulada hacia afuera. Y el otro problema que tenemos es que el extractivismo está ligado a nuevas formas de conocimiento y tecnología cada vez más agresivas contra la sociedad y contra la naturaleza. Los transgénicos, el establecimiento de formas tecnológicas que, como por ejemplo la gran minería a cielo abierto o formas tecnológicas del petróleo, terminan por destruir la propia fuente de producción de la humanidad.
También se ha hablado de colonialismo y bueno, y también mucha gente piensa también que esta es una fase del colonialismo en nuestras tierras.
Sí, el colonialismo adopta ahora una nueva forma, sobre todo el control de lo que ahora se denomina la renta tecnológica, es decir, el conocimiento. Aquí hay una especie de superposición. Tradicionalmente América Latina lo que ha cumplido es el papel de proveedora de materias primas, proveedora de metales, proveedora de alimentos, etcétera, etcétera, proveedora de petróleo. Pero ahora esa renta tradicional se combina con la renta tecnológica, la renta de conocimiento. Ahora, si es que hablamos, por ejemplo, de la soja, ya no es, o de la soya, no sé cómo le dicen acá, ya no es solo la soja natural, ya no es como antes del banano o como antes del café, sino que ahora se le añade conocimiento. Entonces tenemos soja transgénica y allí se combinan las transnacionales y un colonialismo de las transnacionales alimentarias que controlan, yo diría, todo el proceso productivo, controlan desde las semillas, los abonos, el tipo de consumo, y todo eso se va convirtiendo en un nuevo imperialismo, en un imperialismo que hay que llamarlo así, porque explotan a las naciones, explotan a los pueblos y los empobrecen.
¿Y en esto cuánto tiene que ver la universidad o los saberes académicos?
Hay una batalla muy fuerte, yo creo que eso va a ir tomando cuerpo, porque cuando hablamos de neocolonialismo tenemos que hablar también de colonialismo de los saberes, de colonialismo de las ciencias sociales. Tradicionalmente las facultades de ciencias sociales y también las facultades técnicas lo que han hecho es reproducir lo que los centros de conocimiento producen. Ahí hay una especie de jerarquía. Mire lo que sucede a menudo en América Latina con las universidades. Se establece rankings, se establece evaluaciones y acreditaciones. ¿Y cuál es el modelo? El modelo son las universidades de los países centrales. Y América Latina tenemos nuestra propia forma de conocimiento y de ciencia. Y esto requeriría superar esta forma de sometimiento y de verticalidad en la ciencia y el conocimiento y establecer una relación horizontal de igual a igual, un diálogo de saberes. Es verdad, Occidente, Europa, Estados Unidos tienen mucho que aportar a la ciencia y lo reconocemos y hay que estudiar toda esa ciencia, pero América Latina también tenemos nuestros saberes, tenemos nuestra propia forma de conocimiento y tenemos conocimientos mucho más avanzados en algunos aspectos.
Acá es donde entra también la importancia de las organizaciones sociales, de los pueblos originarios y de los saberes.
Muchos de esos saberes están en germen, están en el estado práctico, diríamos, en lo que hacen nuestros pueblos, lo que hacen las comunidades indígenas, las comunidades originarias, en los diferentes campos de la vida y del conocimiento. Le menciono un campo que habría que topar precisamente en este tema de todo lo que es el colonialismo de conocimiento, en el campo médico. ¿Acaso no estamos asistiendo a una paradoja? Con toda la tecnología que tenemos de Occidente, están regresando enfermedades que se creían superadas. Pues nos enfrentamos a problemas como el ébola, nos enfrentamos a problemas como, yo qué sé, enfermedades que ya se creían superadas, como la parasitosis. ¿Por qué? Porque la tecnología de Occidente, que es una tecnología alopática, de no vida, de penicilina, no da para eso. Y ahí aparecen otros paradigmas de la vida y por lo tanto otros paradigmas médicos. ¿Por qué en lugar de una dominación y de todo lo que ha sido este sometimiento y esta explotación, no es posible pensar y desde las universidades sobre todo aportar a un diálogo de saberes en lo más avanzado? A un diálogo de saberes en donde, así como exigimos a la ciencia investigación, también exigamos a América Latina y a nuestras universidades investigar los saberes de nuestros pueblos. Y ello puede permitir salidas diferentes. Si no, vamos a estar condenados a transgénicos, vamos a estar condenados cada vez a formas más extremas que debilitan la vida.
En la charla también se refirió un poco a las políticas que llevan adelante los gobiernos, y no solo los gobiernos, digamos, de derecha o capitalistas, sino también los llamados progresistas.
Sí, mire, esto es algo que debe preocuparnos porque veíamos con mucha esperanza hace 15 años ya, cuando sube el presidente Chávez a Venezuela, la propuesta de un cambio. Pero después de que han pasado 15 años, parecería que otra vez regresan proyectos únicamente de modernización, proyectos a través de sometimiento. Y entonces tenemos fenómenos de sobreexplotación de la naturaleza. Está América Latina asentada en una oleada de megaminería, una nueva oleada de privatización y de entrega de las reservas de petróleo. En el caso de Argentina conocemos el caso de Vaca Muerta, uno de los grandes yacimientos históricos, sin embargo, ¿a quién se le entrega Chevron? Es decir, incluso las visiones nacionalistas de soberanía empiezan a debilitarse. Algunos sueños le menciono en mi país, en Ecuador. Se propuso lo que se conoció internacionalmente como la iniciativa Itete-Yasuní, que implicaba que en una zona en donde había petróleo, que era a su vez una zona de la más alta biodiversidad en el mundo, no se explote petróleo. Se llamó la iniciativa Yasuní para mantener el petróleo bajo tierra. Se buscó un intercambio para que los países centrales financien el 50% de lo que el Ecuador no recibía. Pero finalmente nuestro gobierno retrocedió, a pesar de su discurso y que propagandió mucho esto, y ahora ha empezado la explotación. ¿Qué implica la explotación del Yasuní Itete? Destruir la biodiversidad. El petróleo nos puede durar 30, 40 años, pero hemos perdido la posibilidad de la vida para siglos.
Por último, ¿cuál es la situación de las organizaciones sociales que, bueno, que sabemos también es parte de la esperanza que vemos para adelante?
Las principales luchas alternativas se están dando precisamente en el campo de la resistencia al extractivismo y en la defensa del agua y la vida. En Ecuador, el movimiento indígena tiene mucha fuerza. Está presidido por la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y no solo es una fuerza de oposición y de crítica, sino de alternativa, porque después de 500 años de conquista, de dominio, sin embargo, en germen allí hay posibilidades y alternativas. Hay luchas también en otros terrenos de los trabajadores, y creo que hay que mirar con esperanza. Es verdad, los gobiernos llamados progresistas han cumplido su ciclo. El peligro es que pueden retornar gobiernos otra vez de derecha, represivos. Por lo tanto, la alternativa está nuevamente desde abajo. La alternativa está en lo que podemos hacer en una gran alianza los sectores indígenas, los movimientos indígenas, movimientos sociales, las universidades críticas. Creo que eso puede abrir una esperanza para detener esta voracidad que tiene el capital, explotar, sobreexplotar a la naturaleza, que es lo que implica el extractivismo.